Sí, por supuesto. Es decir, la verdad que empezamos con esta presencialidad completa, vamos haciendo ajustes y miradas para que todos los estudiantes puedan, ¿no es cierto?, ir cursando de manera diaria y semanal su ciclo lectivo, ¿no? Uh-huh. Si estamos ya iniciando, terminando el mes de septiembre, iniciando el mes de octubre, y la verdad que en esta última parte del año es muy importante, ¿no es cierto?, esta presencialidad, así que la vamos acomodando y la vamos organizando, y ya las instituciones educativas están a pleno, ¿no es cierto?, con las actividades presenciales.
¿Cuál fue el nivel que más complejidad le generó, ministra?
El nivel que más complejidad genera es el nivel secundario, porque evidentemente la forma de organización del secundario, fundamentalmente la escuela técnica, con los talleres, ¿no es cierto?, merece una organización especial debido a la cantidad de estudiantes y, ¿no es cierto?, la disposición de los talleres en cuanto a las herramientas, en cuanto al aforo que hay que tener. Entonces, bueno, de alguna manera hubo que reorganizar los espacios y poder, ¿no es cierto?, dar continuidad a esa tarea tan importante, ¿no es cierto?, como es la práctica en las escuelas técnicas.
En lo que se refiere a secundaria, ¿el aforo ha sido completo? ¿Se ha dado una situación híbrida? Cuéntenos un poco, por favor.
En realidad, con respecto del aforo, nosotros tenemos, digamos, lo que veníamos teniendo era 1.5 metros. El 1.5 metros se reduce a 90 centímetros, uh-huh, y en casos excepcionales, donde no se pueda cumplir en los 90 centímetros, hay que incentivar muchísimo la ventilación cruzada a los fines de que no haya acumulación de dióxido en los ambientes, y por lo tanto también hemos comprado medidores de dióxido de carbono a los fines de que cuando el ambiente se encuentre saturado, ¿no es cierto?, ventilar, dejar el espacio libre, dejar que se renueve el aire para poder volverlo a ocupar. Es decir, esto es fundamentalmente las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud conjuntamente con la resolución a nivel nacional que nos permitió, ¿no es cierto?, volver a esta presencialidad.
Hoy hay herramienta, usted hablaba de los medidores del dióxido, ha habido una entrega del Instituto Balseiro, imagino que ustedes también han comprado, pero vuelvo a esto, una herramienta importante, ¿no?, a la hora de detectar la cantidad de partículas. ¿Esto va a ser igual para todos los establecimientos educativos?
En realidad lo estamos comprando y lo estamos incorporando para aquellos establecimientos que no puedan cumplir con los 90 centímetros.
Claro.
Es decir, en el resto no, y en aquellas aulas fundamentalmente que nosotros no podemos cumplir ese aforo, es donde ponemos especial atención como para que de alguna manera sigamos con las medidas de cuidado que el marco de la pandemia sigue imponiendo.
Lo charlamos en hace 10 días en un diálogo que manteníamos con usted sobre el tema infraestructura. Se han generado algunos problemas en algunos edificios, ya se está trabajando. ¿Cuál es el cuadro de situación en el esquema de Río Negro?
Bueno, tenemos en este momento alrededor de unas 15 escuelas que estamos en el ámbito de toda la provincia, ¿no?, que estamos trabajando con distintas situaciones. Algunas tienen que ver con el tema de la red de gas y, bueno, inspecciones que ha hecho Camusi y que nos ha señalado que en algunas instituciones es necesario, ¿no es cierto?, revisar artefactos o revisar la propia red de gas, así que en eso se está trabajando. Hemos puesto especial atención en todo lo que es sanitarios, como para que, bueno, tengamos la disposición de agua y la disposición de sanitarios correcta como para poder, ¿no es cierto?, hacer uso de ellos. Y especialmente, bueno, estamos trabajando en algunas instituciones en forma particular. Ahí hubo una demanda en Bariloche del CET2, que se estuvo trabajando específicamente porque había sanitarios que no estaban en condiciones. Y también, bueno, estamos con el Jardín 60 trabajando, ¿no es cierto?, en la red de gas, en el cambio de ventanas, así que avanzando a paso firme en esa obra para poder, ¿no es cierto?, en el tiempo menor que se pueda, volver a ocupar las instalaciones del jardín.
Sí, lo que yo sé que por ahí no está dentro de su área, porque estamos hablando de obras públicas, pero digo, ¿no se podía haber previsto esto mucho antes de tener todo? Porque bueno, hubo un tiempo muy, muy extenso en donde no se dictaban clases, ¿no se podía haber previsto antes?
Con respecto al tema del Jardín 60, nosotros teníamos la red de gas conectada a un Zeppelin, es decir, teníamos la provisión de gas que correspondía. Lo que pasa que se produjo un deterioro y eso se produce en el momento, es algo que nosotros hacemos controles y cuando aparece el control, en momentos no saltó ninguna falla. Cuando saltó la falla, ahí decidimos decir, bueno, o podríamos continuar con el Zeppelin o cambiar a la red de gas natural, y se decidió optar por la red de gas natural. Uh-huh. Es decir, estas cosas en las, claro, instituciones, las reparaciones diarias, es constante y es permanente nuestro trabajo. Y ya te digo, es decir, Camusi cuando va haciendo las inspecciones, o incluso YPF que controla el tema de los Zeppelin, ellos lo van haciendo en cualquier momento del año y frente a cualquier situación. Entonces, nosotros ahí, cuando aparece algún inconveniente, tenemos que salir al cruce, y obviamente la responsabilidad nuestra es garantizar la integridad de los estudiantes, y no podemos decir, bueno, esperemos a un momento de receso para poderlo hacer. Entonces, hay cosas que son urgentes y, bueno, ya tenemos que emprender y realizar.
Por otro lado, ha habido un anuncio del gobierno provincial de, bueno, trabajar, lo adjetivaron como histórico, ¿no? Pero ahí va a haber una inversión muy importante en lo que es toda la infraestructura que tiene que ver con lo escolar, con lo docente, digo. ¿Esto se va a implementar ya? ¿Se va a trabajar ahora o se va a esperar que llegue el verano y de ahí en más empezar a hacerlo sobre escuelas, sobre comedores?
Bueno, depende el tipo de obra. Nosotros en este momento estamos, se terminaron de hacer 15 edificios escolares, hemos trabajado en la reparación de muchos de ellos, y en este momento estamos abriendo licitaciones que son a veces obras de corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. Estamos previendo ampliaciones de aulas, que eso sí se va a hacer durante el verano, como para que estén disponibles en marzo del año que viene. En el caso de edificios, son normalmente obras que llevan más de un año, y en eso también estamos trabajando, así que esas serán obras que estaremos, ¿no es cierto?, para el 2023 seguramente inaugurando. Es decir, todo depende de la envergadura, claro, de la obra que estemos realizando, ¿no?
Hay un objetivo de máxima, imagino, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, lo urgente no me deja ver lo necesario, y a veces no, si amplío mucho se me alarga la obra, digo, pero en esto mirar de cara a 10, 15, 20 años, imagino.
Sí, en realidad, es decir, nuestra mirada es una planificación estratégica que vamos viendo, claro, las necesidades coyunturales, pero también pensando, ¿no es cierto?, como vos decís, en el largo plazo, cómo puede ir creciendo la matrícula, y bueno, y viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades fundamentalmente de situaciones que se nos van presentando. El año pasado, en el Bolsón, en el mes de marzo, tuvimos una demanda por parte de 500 familias que se radicaron en la localidad, y bueno, y hubo que salir, ¿no es cierto?, a pensar cómo podíamos, ¿no es cierto?, alrededor de unos 70 estudiantes, ubicarlos en las distintas instituciones escolares. Para este año ya tenemos previsto la creación de un jardín, la construcción de otras aulas en una escuela primaria. Es decir, vamos generando esa infraestructura necesaria como para poder, ¿no es cierto?, garantizar las vacantes.
Claro, hay un crecimiento demográfico, no solamente por el propio Río Negro, por los habitantes de Río Negro, sino por gente que viene a vivir aquí. Digo, ¿evalúan la construcción de nuevas escuelas?
Sí, estamos evaluando construcción de nuevas escuelas en la zona de Chipoleti, en la zona de Roca, en Fernández Toro, uh-huh, en Allen, por supuesto que en Bariloche también. Estamos ahí con un proyecto importante para ver si podemos también abrir una escuela secundaria para el lado oeste. Así que estamos con distintos tipos de obras, estamos terminando también en la escuela 315 el salón de usos múltiples, que eso calculamos que para ya para el año que viene ya van a poder usar esas instituciones, tanto el jardín como la escuela primaria, ese salón. Así que vamos viendo, ¿no es cierto?, cuáles son aquellas obras importantes que necesitamos. También estamos construyendo otra escuela secundaria para el lado de la zona del Cóndor. Así que bueno, un montón de obras que necesarias. Y bueno, y contamos, ¿no es cierto?, con el presupuesto y también con el apoyo a nivel nacional que nos ha permitido, ¿no es cierto?, ir generando estos proyectos, presentarlos y tener el financiamiento.
Y hablando de ámbito nacional, ¿ya se ha comunicado con el nuevo ministro de Educación?
Todavía hemos comunicado. Por ahora, en nuestra comunicación interna que tenemos con todos los ministros, no ha habido una presentación formal por parte del nuevo ministro, pero calculamos que en el transcurso del día de hoy seguramente ya se comunicará y nos presentará al nuevo gabinete que lo acompañará en estos años de sesión.
¿Lo conocía el licenciado Jaime Persic?
Sí, en realidad lo conozco porque cuando yo empecé en la gestión, en el año 2014, él estaba trabajaba con Alberto Scilioni, claro, en la parte de políticas socioeducativas, y me ha tocado estar en reuniones con él, fundamentalmente en el marco del Plan Nacional de Formación Permanente, en la articulación que teníamos, ¿no es cierto?, con ese plan con las universidades. Así que desde ahí he tenido conocimiento de su trabajo, y bueno, fundamentalmente abocado a lo que eran las políticas socioeducativas y generando ámbitos escolares como para poder favorecer aprendizaje por fuera, ¿no es cierto?, de lo que es la currícula oficial.
Bueno, las dos o tres últimas, abusando de su tiempo. Ministra Mercedes Jara Tráquia, se habilitó a partir de hoy un sistema para el movimiento de reincorporación, traslado, acrecentamiento y acumulación. Esto es destinado al sector docente.
Sí, todos los años se hace este movimiento, y este año se va a hacer de manera online, como bueno, el año pasado también lo hicimos de esta manera, así que es una de las acciones que tenemos que llevar a cabo, ¿no es cierto?, para seguir garantizando las condiciones de trabajo y la asignación de nuevos cargos en la medida que se vayan produciendo demandas y necesidades en el sistema.
Bien. Por otro lado, también ya se inició la inscripción para estudiantes al ciclo lectivo 2022.
También es la época de las proyecciones, ¿no? Es, claro, decir, es la época de la planificación para ya pensando en el ciclo lectivo 2022. Nosotros estamos haciendo en este momento la preinscripción para sala de 4, primer grado y primer año de la escuela secundaria, y esto nos permite también organizar el sistema, y bueno, y después ya se hace la inscripción definitiva como para que todas las familias y los estudiantes sepan dónde van a cursar, ¿no es cierto?, en el ciclo lectivo 2022.
Bien. Ahora sí, la última. Hablábamos en la última entrevista acerca de los comedores. Usted planteó que todavía no tenía nada previsto. Bueno, finalmente se van a abrir los mismos, ¿no?
Sí, a partir del 18 de octubre vamos a abrir los comedores para las escuelas, obviamente, las cuales dábamos el servicio, que son fundamentalmente escuelas primarias de jornada extendida y completa, y algunas escuelas secundarias que por la necesidad de su doble turno era necesario prestar el servicio de comedor. Así que a partir del 18 de octubre vamos a empezar con los comedores escolares.
No va a ser el 100%, sino ustedes focalizaron en donde más se necesita.
Siempre los comedores escolares estuvieron asignados a determinadas escuelas. Así que vamos a retomar en esas escuelas donde ya tenían asignados comedores antes de la pandemia.